La semana pasada comenzamos a hablar acerca de transiciones. Y recuerdan, hablamos de Romanos 12:12. Y es increíble porque en la semana, hablando con varias personas, me decían algunos: yo estoy en medio de una transición. Y justamente alguien me comentó: no, la verdad que yo ahora no estoy en medio de una transición, estoy viviendo y realmente disfrutando el momento que estoy viviendo. Cuando me dijo eso, al día siguiente vino la tormenta. Me llama y me dice: Esteban, estoy inundado por tercera vez. Yo ayer te dije que estaba todo bien, hoy estoy en medio de la incertidumbre. ¡Qué fuerte! Porque a lo mejor vos podrías escuchar este tema pensando en tu realidad y muchos podrán decir: esto es para mí porque yo estoy en el medio de la tormenta. Esto es para mí porque estoy iniciando, porque hace poquito me enteré. Esto es para mí porque me puede llegar a pasar y hoy estoy en mi mejor momento. O esto es para mí porque si te pasa algo bueno, también es una transición a algo mejor. O sea que difícilmente haya alguien que acá diga: esto no me sirve, porque vivimos siempre yendo del punto A, que es lo familiar, al punto B, que es lo desconocido. Ese camino es la transición. Y como vimos la semana pasada, gracias a Dios, que Dios sigue siendo el Dios de las transiciones. ¿Están conmigo, no? Me mandó una foto Badiño. ¿Tenés ahí la foto? Miren cómo quedó la iglesia en África. Mire, recuerda, el primer año hicimos a la mitad, el segundo año hicimos todo el resto, este tercer año se entregó el dinero y ya está hecho el techo. Gracias por lo que... miren esto, me llama el pastor y me dice: lo logramos, qué felicidad, porque ahora este fin de semana se casa el copastor Rodrigo y van a inaugurar el templo con una boda. En el momento que terminan esto, le agarra a Badiño malaria. Hablaba con él y me decía: ya estoy mejor, pero hace 5 años que estoy pastoreando acá, jamás me había agarrado malaria. Y ahora que por fin lo logramos y pensábamos que todo estaba, ahora sí, porque en realidad la iglesia, el templo físico, estaba en una transición, estaba yendo de no existir a terminarse. Terminó y cuando uno dice por fin, comienza otra etapa. La malaria y la restauración, y ustedes saben, los medicamentos, él ya está bien, pero fue un momento de mucho, mucho dolor y mucha fiebre. ¿Con esto qué te quiero decir? No podemos evitar lo que te vaya a suceder ni lo que te está sucediendo. No lo podemos evitar. Pero sí podemos trabajar cómo afrontar lo que estás viviendo. Creo que hay transiciones inesperadas, familiares, en cuanto a salud, transiciones financieras, transiciones matrimoniales. De repente no estamos como quisiéramos estar, y sabemos cómo estuvimos y no sabemos cómo vamos a terminar, y en ese camino es una transición. ¿Hacia dónde van? Todavía no sabemos, pero estamos en un momento difícil. Ok, eso no lo podés evitar, es parte de, pero sí podemos trabajar cómo afrontar ese momento. Por eso, hoy quisiera enfocarme en la conquista, porque en realidad las transiciones se conquistan, no solamente se atraviesan, sino que es algo que hay que tener valentía para decir: esto no me va a poder. Samaria, estás allá, no sos vos, no Samaria, ¿no? Sí, ayer me mandaba fotos que también se le inundó la casa y estuvieron trabajando con la carpeta. Y me habló con una actitud de una conquistadora: pero todo va a estar bien, pero no va a haber problema, y todo mojado. Entonces, quiere decir que momentos difíciles no los podemos evitar, pero sí definir y decidir cómo afrontarlos. ¿Qué es conquistar? En realidad es apoderarse de algo, es hacerse dueño en la guerra de un territorio que no conozco, que es enemigo, es conseguir algo con esfuerzo, con habilidades y sobreponiéndome en dificultades. Hubieron grandes conquistas. Por ejemplo, en 1953, cuando el 29 de mayo a las 11:30, dos personas, Hillary y Norgay, subieron el monte Everest y lo lograron por primera vez en la historia, 8.850 metros. Otra de las grandes conquistas de la historia de la humanidad es el Polo Sur, el 14 de diciembre de 1911. Fue el último punto que terminó por explorarse toda la Tierra. Tiene una importancia porque toda la Tierra se conocía, menos esto, hasta que finalmente llegó el noruego Engelbrecht. Después, el 20 de julio de 1969, la famosa conquista de la Luna, Neil Armstrong y todo el equipo, llegando a lo que se llamaba el Mar de la Tranquilidad. Después tenemos el famoso Alejandro Magno, rey de Macedonia desde el 336 a.C. y conquistó todo. No había más por conquistar más. Y después de que lo sorprendió la muerte, en realidad él tenía ya pensado conquistar toda Europa, todo, absolutamente todo. El tipo no tenía miedo. Ahora, ¿cuáles son los puntos en común entre todas estas conquistas? Hasta que no lo lograron, estaban en transición. ¿Dudas? ¿Certidumbre? ¿Lo vamos a hacer? ¿Lo haremos? ¿Fracasos? De repente, retrocesos, avances, no va bien, hay tensión, hay nerviosismo. Toda conquista requirió un conquistador que se lanzara a lo desconocido. Y déjame darte algunas características de alguien que conquista. Sabe identificar oportunidades. Por ejemplo, estás en un problema ahora matrimonial, ¡wow! Un conquistador dice, esta es la mejor oportunidad para arreglar mi matrimonio. Ah. ¿Estás en un problema financiero? Un conquistador va a decir, ok, ahora sí, yo sé que estoy en un problema difícil, ahora voy a hacerme de ayuda, voy a ser sabio para poder rodearme de gente, porque este tiene que ser el momento donde yo ordene toda mi vida financiera en mi casa. Un conquistador es creativo. No tiene miedo a innovar nuevos proyectos a pesar de la crítica. Asume riesgos. Es alguien que invierte tiempo en adquirir conocimiento para tomar decisiones. Y es alguien que jamás pierde la fe y no decae. En realidad, para que haya una conquista, siempre es necesario alguien que se levante como conquistador con una mentalidad y una actitud de conquistador. Por eso las transiciones, además de atravesarlas, hay que conquistarlas. Y todo comienza con una actitud. ¿Estás en medio de un problema? Ok, deja el problema de lado. ¿Cuál es tu actitud frente al problema? Es una oportunidad, es un territorio desconocido que hay que conquistar. Claro, las transiciones toman tiempo. Y como decía la semana pasada, se atraviesan a través de un camino que no es fácil de recorrer porque normalmente vas de lo familiar a lo desconocido. Y cuando vos caminas a lo desconocido, genera tensión. Hablaba con Agustina en el medio de terminar. Esto es normalmente cuando se acaba una carrera. La pregunta que todos nos hacemos cuando terminamos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora cómo qué? Ok, esa es la transición. ¿Por qué? De lo familiar es lo desconocido. Eso es la transición. No se puede cambiar, todos pasamos por ahí, pero sí yo puedo decidir qué actitud tener en medio de esa incertidumbre. ¿Lo ves? ¿Estás listo? Porque hoy voy a hacer énfasis en tu actitud. No te puedo solucionar tu transición. Hoy quiero trabajar en tu valentía para que sigas creyendo que Dios sigue estando al control en medio de esa incertidumbre, de esa circunstancia. ¿Qué dijo Jesús acerca de ser conquistador de transiciones? Mirá, en Mateo dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora mismo, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos y ahí te va, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Pablo en Romanos 8:37 dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que te amó. E interesante que cuando se menciona en este verso la palabra vencedor, en realidad la raíz de vencedor es conquistador. O sea que lo que el pasaje está queriendo decir es: somos más que conquistadores por medio de Cristo. Escúchame bien, tu transición la vas a conquistar porque Cristo está en tu vida. Y si vos decís, es que yo no tengo seguridad, entonces hoy viniste a qué tomar la decisión más importante en tu transición, que Cristo sea el Señor de tu vida. Un conquistador es aquel que se apodera de un territorio por medio de la lucha. Mira estos principios, no existe conquista sin pelear, sin luchar. Y en el mundo espiritual nadie se transforma en conquistador sin enfrentar y triunfar sobre las batallas de la vida. Estoy frente a casi 300 conquistadores. Ay, salvaste la tarde. Estoy frente a 300 conquistadores. Estoy frente a 300 conquistadores. Estoy frente a 300 conquistadores. Ok, ahí va calentándose la cosa. ¿Qué significa conquistar para nosotros? ¿Es el sueño de aquel que ha dejado atrás la vida en Egipto? La comodidad, el bienestar, y ha decidido atravesar la transición del desierto con la esperanza de alcanzar algo nuevo, simplemente obedeciendo a Dios. Según la definición de la palabra conquista, el que no conquista es conquistado. Si no avanzás, alguien va a avanzar sobre tu vida. Pues en toda guerra siempre hay vencedores y vencidos. Por eso hoy quisiera comenzar a caminar estos próximos 3 domingos, estudiar la vida de Josué. Y la capacidad, Josué era como vos y como yo, pero él tuvo la capacidad de atravesar tantas transiciones en su vida. ¿Cuál era la principal transición que él tuvo que caminar? Mirá qué fácil, murió Moisés, era su líder, era su papá, era su mentor. Tuvo que reemplazarlo y meterse en sus zapatos. Y encima Dios le dice, ahora tenés que movilizar a toda la gente. Eso no es transición. Claro, emocionante, pero me imagino que surgieron preguntas como estas. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y si no me siguen? ¿Y si yo les hablo y me hablan más de Moisés y yo no logro captar la atención de ellos como lo hacía Moisés? ¿Cómo le hago ahora que él no está? ¿Y si no lo logro? ¿Y si fracaso? Déjame darte unos minutos de biografía de Josué. Después, no, para que entiendas el concepto y el contexto, quién era él. Y era alguien que había tenido éxito y logros como vos y como yo. Era un general, nació como esclavo en Egipto y él tenía 40 años cuando sucede el éxodo, cuando se van al desierto. El nombre Josué significa Yoshua y significa Jehová es salvación. Era el descendiente de Efraín, hijo de Num, y fue un colaborador muy cercano en Moisés. Inclusive, él estuvo junto con Moisés en el monte Sinaí. Digamos que Josué fue el primer gran ayudante, el achichincle, el mano derecha, el asistente de Moisés. Y tuvo varias responsabilidades donde podemos encontrar evidencia bíblica de lo que fue Josué, ¿no? Él fue el que cuidó el primer tabernáculo. Y mira lo que dice en Éxodo, dice, siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria donde estaba el tabernáculo, hablaba con Dios personalmente como si hablara con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Pero Josué, que era su ayudante, jamás se alejaba de la carpa. Él la cuidaba. Solamente alguien de confianza puede hacer eso. Josué fue un estratega militar. Dice Éxodo 17, Josué seguía las órdenes de Moisés y él salía a pelear contra los amalecitas. Quiere decir que si Moisés le decía anda, es porque él estaba capacitado para liderarlos. Josué formó parte del grupo de espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán. En Números dice, se rasgaban las ropas y estaba Josué y Caleb, que eran dos de los que habían ido a explorar el país. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque necesitamos evidencia para que entiendas quién es Josué. No es un desconocido, es alguien conocido, pero ahora se le asigna una gran responsabilidad. Al final de los 40 años en el desierto, Moisés, por orden de Dios, puso a Josué delante del sumo sacerdote y delante de toda la asamblea en Sittim para conferirle públicamente la sucesión del mando. Uy, empieza el rock and roll para Josué. Empieza a tener responsabilidades muy grandes. Y en Números encontramos que dice, Dios le ordena a Moisés, llama a Josué, que es un hombre valiente, ahí te va, y me obedece. Llévalo ante el sacerdote y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza y ordénales a los israelitas que deben obedecer a Josué en todo. Justo antes de la muerte de Moisés, Moisés y Josué, los dos, entraron en el tabernáculo para que Josué fuera consagrado al Señor. Por eso leemos en Deuteronomio, y después de esto Dios le dijo a Moisés, se acerca el día de tu muerte. Por eso que quiero que tú y Josué vengan al santuario para que yo les diga lo que deben hacer. Y los dos fueron. La cuestión es que Josué hasta ese momento está tranquilo porque Moisés está ahí. Y esto suele suceder, ¿no? Mientras vos estés rodeado de gente y estés cuidado y cuidado con esto y se viene la lluvia, pero cuando sucede, todo cambia. Porque llegó el día donde finalmente Moisés murió y Josué entró en pánico. Y él empezó a hacerse muchas preguntas. Ok, yo lo sabía, pero llegó el día. Ya no estaba su amigo, ya no estaba su mentor, ya no estaba su impulsor. Ahora le tocaba a él decidir solo salir a conquistar o dejarse conquistar por las dudas que genera la transición. Hoy tristemente hay como una epidemia que se está expandiendo no solamente por la sociedad, sino por las iglesias, y son las transiciones que en vez de generar fuerza y valentía, generan cada vez más incertidumbres y dudas. La cultura está infiltrándose en la iglesia, haciendo que tengamos miedo de tomar decisiones y de liderar con destino a la conquista del propósito de Dios. Es que ahora yo sé que terminé y estoy en medio de un momento difícil, pero no dejaste de ser el conquistador porque sigue habiendo un propósito en tu vida y tenés que avanzar con seguridad. ¿A dónde? No lo sé, pero Dios es el que me está guiando. De repente no salen palabras de seguridad y de conquistador, sino más bien de duda, que en vez de generar seguridad, ponen en incertidumbre a todos los que te rodean. Hombre, papá, tu familia no necesita más dinero. Tu familia necesita verte conquistador. Y que en medio de las circunstancias digan, no se preocupen, Dios está con nosotros, no se preocupen. Hay una dirección, hay un propósito, se va a cumplir, no duden. Y ellos van a decir, ese es mi papá. Nuestra preocupación por el consenso y la aprobación tiene un efecto limitador en todo lo que hacemos y se nos enseña a ignorar nuestra falta de compromiso y nuestro propósito. Muchos se desaniman porque se han negado a hacer lo que Dios dice que hagamos, y no porque Dios no dice nada. Porque Dios ya dijo, pero me da temor tomar esa decisión y prefiero mantenerme quieto. Nada en la vida, en tu trabajo o en el ministerio, sucede separado de la valentía. En un mundo de aflicción, la valentía es vital. ¿Vos te acordás la cantidad de transiciones que hemos vivido como iglesia? ¿Te acordás? Ahí te van. Un día llegó un argentino a Fraser. Ahora se ríen, pero esos que se ríen me vienen como diciendo, ¿y este quién es? ¿Por qué? Porque para todos los que me recibieron con cariño y con los nenes, era una transición. Era un cambio. Claro, 5 años de fácil es decir, ah, oh, Dios es fiel, claro, pero la transición hubo que pasarla. Y era algo familiar con algo que ya estaba trabajando, de repente con algo desconocido, y empezar a caminar un camino que la pregunta era, ¿y dónde va a terminar todo esto? Claro, ahora ya lo sabemos. Pero después de que llegó el argentino a Fraser, llegó la función con Champion Forest. Uy, ¿estos qué quieren? Claro, hoy por hoy amamos y es nuestra iglesia, pero esa transición hubo que caminarla. Después hubo que dejar el edificio de Fraser. No, mi vida se queda ahí. No, ahí me convertí. No, ¿por qué el banco? Y la gente se llevaba cosas de recuerdo. Un museo, Fraser. Se ríe, así fue. Yo tengo una sillita, me la llevé de recuerdo. Dijo, esto es de histórico, esto es el museo. Claro, después lleguemos acá y dijimos, ¡ay, qué lindo! Pero había que fusionarse con C3. Sí, otro estrés más. Claro, y después la transición. ¡Compramos Kroger! ¡Nos vamos para allá! ¡Sí, hagamos, soñemos! Transición. Y después la otra transición. ¡Vendimos Kroger! ¡Nos quedamos acá! Es que hay un desgaste emocional. Porque todo genera alegría, otras cosas tensión, otras cosas tristezas. Vivimos en cambios constantes. Al leer Josué 1, tenemos que entender todo el contexto emocional. Es fácil leer ahora la historia de Josué, porque sabemos todo lo que logró. ¿Te imaginas caminar con Josué sin saber cómo era el final de la historia? ¿Qué desgaste emocional para Josué? ¿Qué responsabilidad? Tal vez la misma que la tuya. Ahora, lo que estamos viviendo vos y yo, la diferencia es que en fe decimos que todo va a estar bien. ¿Sí, no? Y a medida que va pasando los días y apedando. Ahora, el problema es que cuando soluciones esta transición, viene otra. Entonces, ¿te acordás de Romanos 12? Tu gozo no está puesto en que no haya transiciones. Tu gozo está puesto porque tenemos esperanza. Cada vez más toma una magnitud más grande Romanos 12:12. Hacia allá vamos. Acá la cuestión es caminar, ser valientes, no desistir y saber que Dios tiene el control. Claro, Moisés estaba muerto. Eso tiene que haber pegado emocionalmente a Josué. Había mucha presión de lo que los seguían y... ¿Va a poder? ¿No va a poder? Comentarios, murmuración. Yo creo que es muy joven. Yo creo que no tiene el mismo carácter, no tiene la misma forma. Y se hace cambios. Todo el mundo estaba en transición. Ahora Dios le encomienda a Josué que continúe en medio de un clima de mucha incredulidad. Josué está metido en una tormenta de transición y tal vez heredaste una situación en tu contexto que no es fácil. Ahora Dios te está llamando a continuar y para que lo logres hay un requisito. Ser valiente para que conquistes lo que Dios te llamó a hacer. Tu valentía no es superar esta transición. Tu valentía es cumplir tu propósito. Por eso, si no lo conoces, urge que conozcas el propósito, porque eso es lo que te va a mantener fuerte y valiente, mirando mucho más lejos que tu circunstancia. Todos los que hemos... Ahora venía, veía a Juanita y me hiciste... recordar a Kimberly. Todos los que han vivido por alguna circunstancia, alguna enfermedad, específicamente los de cáncer, miran para atrás y saben de qué estoy hablando. Pero en el momento que llegó la noticia, ustedes entienden muy bien lo que es vivir una transición. Hoy decimos gloria a Dios. Eligio, Karina, Kimberly, Domingo, Silvia. Hubo varios casos. Claro, hoy decimos sí, pero en ese momento recuerden. Ahora veo a Juan, nació Jerónimo. Claro, toda la tensión, estoy lejos. Hoy decimos gloria a Dios, pero la tensión y la transición ahí estuvo. Veo a Fernando y Damaris, ahí están hablando y no me prestan. Hola Fernando y Damaris, ¿cómo están? Ahí, miren, ahí está, levántate. Miren esa cosita chiquita. Claro, hoy decimos gloria a Dios, Dios es bueno, pero hubo un momento de muchas dudas, de mucha transición, de mucha incertidumbre. Me acuerdo también, gracias, me acuerdo cómo se llama, de Saile. Y ahora Sara y Santiago ya están en la casa. Estuvieron en muchas semanas en incubadora y ya llegaron a la casa de Saile. ¡Qué nerviosismo! Hoy decimos... Hoy estás en una transición y a lo mejor decís es que todavía no llego al punto B. Sé valiente. No puedo cambiar nada. No se puede cambiar nada. Pero hoy podemos hablar de una actitud que podés tener en medio de este momento. Valentía. Por eso quiero rápidamente estudiar tres puntos acerca de este primer pasaje de Josué. Porque es uno de los principios de liderazgo más fuertes y más claros de toda la Biblia. Y surge esta pregunta, ¿no? Ya está la transición, ya la estamos viviendo. ¿Cómo hago para poder ser valiente en un momento así que tengo un desgaste emocional fuerte y no debilitarme y desesperarme si esta transición se hace más larga de lo que yo espero? Hoy veíamos a Kelvin. Su transición fue cortita, pero hay otros que todavía siguen esperando por trabajo. ¿Por qué Kelvin cortito y otros llevan meses? No se trata de lo que dure, sino se trata de tu valentía y que no desistas, porque el Señor está contigo. Entonces, déjame hablarte de 3 o 4 puntos para poder desarrollar valentía. Kelvin no se tiene que relajar, porque va a venir otra transición inesperada. Entonces, esto no aplica para lo que pasó, sino esto aplica para lo que va a venir. ¿Están conmigo? Entonces, número 1. Tenés que decirle, es que estoy en un momento difícil, es que no me lo esperaba, está muy fuerte, no lo puedo superar. Ok, olvídate de la circunstancia, tenés un llamado, decile sí a ese llamado. Si Dios dice, quiero esto, no mires la consecuencia, le decís, le entro, no dejes de ser obediente. Mira lo que pasó con Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios le dice a Josué, asistente de Moisés, mi siervo, se te fue papá, se te fue tu mentor, se te fue tu impulsor. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el Mar Rojo, el Río Rojo. Claro, no le dijo, entrénense, prepárense, anda a un seminario, prepárense. No, no, vámonos, te necesito ya. Y quiero que entres a la tierra que les daré a ustedes, a los israelitas. Y tal como le prometí a Moisés, yo te voy a entregar a ti todo el lugar que toquen sus pies. Imagínate la presión de Josué. ¿Y si no lo puedo hacer? Dijo, ¿no será que estás poniendo demasiada expectativa en mí? ¿Me estás mandando a hacer esto y si no, no la hago? Su territorio se va a extender desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Ahora, escucha esto. No existe la valentía separada de una misión, al igual que no existe la fe separada de un desafío. No tenemos valentía por el simple hecho de tenerla. La tenemos para algo y por algo. Valentía no es lo mismo que valentón. Dios, una vez muerto Moisés, le encomienda la tarea a Josué y le repitió a Josué lo mismo que le había dicho a Moisés que hiciera. Escucha esto, Dios no necesita hombres dignos de y para una misión, porque Él hace que los hombres sean dignos para desarrollar una misión. Por ello no debes tener jamás el temor de perder a nadie, ni a tu líder, ni a tu mentor, ni a tu ser querido, porque Dios no tiene miedo de que eso cause fracaso. Entonces tu confianza está puesta en el que no tiene miedo de nada. Efesios 2:10 dice, nosotros somos creación de Dios y por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Esto implica que sin importar las circunstancias debemos avanzar con valiente obediencia. Escúchame bien. Se trata de tu obediencia, no de que seas valentón y que digas, a mí no me da miedo nada. La valentía es, si Dios lo dice, yo lo hago. Caminamos a través de un plan que Dios estableció desde el principio y tu valentía va a aumentar cuando tengas confianza en tu llamado. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente abandona su llamado? Debido a la confusión que trae la falta de valentía. No debido al dolor de la transición. ¿Sabes por qué mucha gente desiste y dice, se acabó mi matrimonio? Se acabó, lo perdí, me voy, lo dejo, no quiero saber más nada, desisto, renuncio. No tanto por el dolor de lo que estás pasando, sino por la confusión que trae el no entender lo que es ser valiente. Número dos, ¿cómo trabajo esto de la valentía? No solamente diciendo sí al llamado, sino diciendo sí a estar en su presencia. No sé si te pasa que hay reacciones muy diferentes, ¿no? De repente, cuando algo malo te sucede, muchas de las reacciones es alejarse de Dios. En cambio, cuando hay mucho temor, la reacción es acercarse como nunca a Dios. Porque hay una dependencia y eso no deja de ser una forma de usar a Dios. Como te necesito, te busco. Cuando estoy bien, ya no te busco. Mirá lo que dice el versículo 5. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Mirá la promesa, ¿eh? Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y jamás te dejaré ni te abandonaré. Dios nunca nos llama a hacer algo apartados de Él. Si vos estás en el medio de la transición, Dios está ahí. No se fue, no te dijo, ahora vengo. Dale, échale ganas, déjame porque tengo que ir a hablar con alguien más. Él está ahí. Él te llamó a que estés viviendo lo que estés viviendo y dijo, yo acá estoy, no te pienso dejar. Algunos de nosotros nos desgastamos porque separamos el proceso del servicio con el llamado. Y la forma que Dios usa para llevarnos a su presencia es a través de su llamado. Su llamado es una afirmación de su presencia. Si Dios te llamó, golpeó y le abriste, escúchame bien, Él está contigo. Se acabó. Acá puedo terminar el sermón y decir, se acabó. ¿Quién lo cree? Váyanse tranquilos. Si Él te llamó, Él está contigo. Aunque estés en medio de una transición impensada, inesperada, insólita, que te está asfixiando porque no ves, Dios está contigo. Dios es el Dios de las transiciones. Y la valentía no significa en realidad no tener miedo. Significa que temo a Dios más que a lo que me rodea. Eso es ser valiente. Yo tengo temor de Dios y Él tiene el control de todo. Y mi reverencia a Dios y mi reconocimiento a Dios. Eso es ser valiente, no sacarle pecho a las circunstancias. Significa la valentía que confío en los recursos divinos, en realidad más que los recursos humanos. Número tres, ¿cómo hago para ser valiente? Diciendo sí a sus promesas. Ya hay tantas promesas escritas. El problema es que si no las lees, no las recordás. Y claro, Dios se lo recuerda a Josué y le dice, sé fuerte y valiente. Decí conmigo, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Porque tú harás que este pueblo herede la tierra que ya les prometí. A ver, ya es promesa. Lo van a hacer no porque él es un gran general. Es porque es promesa de Dios. Y si Dios te dijo, quiero que estés tranquilo. Quiero que descanses porque yo soy el que te da descanso. El que suplo tus necesidades. Necesitas empezar a aferrarte a sus promesas. Él lo que te dice es, sé fuerte y valiente y no olvides mis promesas. Escucha esto. En este versículo, tres veces se repite, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Y mira qué interesante. Cuando algo se repite es porque hay mucha intencionalidad. Qué raro que Dios no enfatiza sé sabio, tené un buen carácter, sino la fortaleza y la valentía. Dios no está limitado por el modo en que están programados nuestros cerebros. No es por lo que pensás, no es por lo que diseñás. Él dice, sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Dios nunca dialoga con nadie antes de encargarle una tarea. Él dice, sé fuerte y valiente. El liderazgo solo se fortalece mediante actos de obediencia y para eso se necesita valentía, que son las dos cosas que Dios le está pidiendo. La fortaleza y la valentía, no lo olvides, son acciones, no son posiciones. Solo uno sabe que está volando sobre el objetivo correcto cuando recibís disparos. Solo uno sabe que está volando por donde Dios quiere que vuelas cuando hay ataques. Para no huir al encuentro, al encontrar oposición, para que no huyas de los ataques que recibís, se necesita fortaleza y valentía. Y Dios sabía muy bien por qué lo estaba enfatizando. Hey, pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo, sé fuerte y valiente. Estás en el lugar correcto, pero ¿cómo lo sabes? Porque te están tirando tiros a cada rato. Porque te están disparando, porque te están atacando. Pero pastor, ¿qué hago? Sé fuerte y valiente, no huyas, seguí volando, sé fuerte y valiente. Podría haber dicho, sé sabio y toma decisiones. Él dice, sé fuerte y valiente. La capacidad para resistir fortalece tu decisión. Si actúas con valentía, siempre vas a ganar más valentía. Dios está siempre contigo, pero solo te dará fuerzas, solo cuando des el primer paso y avances. Él no puede conducir un coche parado. Él necesita que ese coche esté en movimiento. Esa es tu responsabilidad. El soplo, mirá qué interesante, el soplo del viento cobra sentido en una embarcación que navega solo cuando se levantan las velas, sino el viento no sirve para nada. Tal vez estás estancado no porque Dios no está soplando, sino porque no hiciste tu parte de levantar las velas para que el soplo de Dios te dé movimiento y avances. Eso es valentía. Y termino con esto. Para salir de y para ser valiente, nuevamente y repetimos siempre lo mismo, no hay forma de ser valiente si no le digo sí y no hago mía su palabra. No hay forma. ¿Te diste cuenta? Vos veís, te leo la palabra, leo los versículos y ¡wow, sí! Pero el problema es que mañana se va. Mañana se olvida, por esto es algo que constantemente hay que estar metiéndolo en la cabeza. Tengo que vivir sumergido en su palabra porque somos frágiles. Mira el consejo a Josué. Solo te pido, además de que seas fuerte y valiente, que tengas valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, porque solo así vas a tener éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así vas a prosperar y vas a tener éxito. Ya te lo he ordenado nuevamente. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Pero aclaro, recita siempre el libro para que no olvides que estoy contigo. La fortaleza no viene por tu carácter, la fortaleza viene por estar apegado a su palabra. El éxito o fracaso en tu caminar en una transición está en directa proporción a tu relación con la palabra. Hay tres relaciones principales en el versículo y con esto terminé. Debes proclamar la palabra y no apartarla de tu boca. Cuando te preguntan cómo estás, ¿qué sale de tu boca? No, todo mal. Es que estoy teniendo problemas. No, si supiera yo peor. Es que no te preguntó para que le digas que estás peor. Medite qué sale de tu boca. ¿Qué sale de la boca de tus hijos? No, mis hijos, bueno, tus hijos son reflejo tuyo. Entonces, ¿qué sale de tu boca? Para eso necesitas sumergirse en su palabra. Una vez les hablaba, ¿no? Leer los salmos para tener más vocabulario, para reconocer quién es Dios. No porque hoy es 13 leo el salmo 13. Sino para adquirir más vocabulario. Llega un momento que estamos tan reiterativos que necesito adquirir más palabras para decir quién es Él. ¿Qué sale de tu boca? Es imposible pensar en el éxito de tu propósito sin que se construya pegado a la palabra de Dios. Podés tener una habilidad extraordinaria de liderazgo. Puede ser deficiente, pero si honrás su palabra, tu éxito está asegurado por honrar su palabra. No pongas tu esperanza en 2 horas semanales, sino en el tiempo a solas, estudiando la palabra de Dios. Eso es insustituible. Además de proclamar, hay que meditar en la palabra de día y de noche. Y la razón por la que podemos proclamar la palabra es porque la tenemos almacenada en la mente. Si la palabra no está en tu mente, no tenés nada que proclamar. La palabra es el sonido de fondo en tu vida. Cuando aparecen las dificultades, podés subir el volumen y todo lo demás va a quedar en segundo plano. Y número tres, debes obedecer la palabra. Esta es la parte complicada, ¿no? El peor enemigo del éxito es que cuando todo te va bien, nadie te va a hacer preguntas. Solo la obediencia me lleva a meditar en la palabra y a proclamarla, y el éxito es un fruto, y el verdadero fruto se prueba en el tiempo. Escucha esto, la integridad de tu vida lo es todo, así que debes practicar la verdad que proclamás, porque eso es obediencia. Y mirá cómo terminó esta primera parte y lo que Dios le dijo. Así que Josué, ahora, escuchando la voz de Dios, los desafió a la gente. ¿Hasta cuándo? Este desafío es para vos, ¿eh? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando para tomar posesión? No, pastor, es que estoy mal en mi matrimonio. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando para tomar posesión de tu matrimonio? No, es que yo estoy teniendo problemas financieros. ¿Hasta cuándo vas a esperar para seguir tomando posesión y ser valiente y conquistar esa circunstancia que te está asfixiando? Yo no sé si estás en medio de una transición. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar para cambiar tu actitud? La valentía es una decisión. La valentía es la consecuencia de decidir descansar y confiar en el que creó y permitió tu transición.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.